Les agradezco mucho que destinen un tiempo de este mediodía para escucharme. Realmente, el solo hecho que ADM dedique uno de sus almuerzos al Ministro de Defensa Nacional, en este caso una invitación ya reiterada por ser el segundo año consecutivo que lo hacen, habla mucho de ustedes, del interés en un área que habitualmente no estaba en la agenda. Y que en este, nuestro gobierno, quisimos dar una nueva definición. Como ustedes saben, el propio sistema político destinó históricamente muy poco tiempo e importancia a la defensa nacional. Les cuento una anécdota de parlamentario. En las comisiones parlamentarias, que todas son iguales en teoría, hay un ranking no escrito. Y a las comisiones de defensa generalmente no se las elige, se cae en ellas, termina siendo la última en elegirse. Los partidos políticos no se interesaron por la cuestión militar, salvo en momentos de crisis institucionales o derivados de temas vinculados a los derechos humanos y al pasado reciente. Esto es una cosa bien rara en Uruguay, porque 4 de sus 5 partidos políticos principales fueron fundados por militares. Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio y Cabildo Abierto. La defensa ahora, en nuestro concepto, dejó de ser un tema corporativo, de exclusivo dominio de los militares, para ser un tema de definiciones políticas, donde los militares cumplen un rol profesional y sustitutivo, pero donde la mirada institucional excede en mucho el tema militar. La defensa es seguridad humana, como lo definimos en nuestro decreto de políticas de defensa, es cuidado de nuestra soberanía, es seguridad de nuestras fronteras terrestres, en nuestro mar, en nuestro espacio aéreo, es defensa de nuestro medio ambiente, es colaboración con las instituciones de salud, como lo hicimos durante la pandemia. Es infraestructura para el desarrollo, como lo hicimos con el sistema de aeropuertos internacionales en el interior del país, o en los pasos de frontera. Es colaboración con la ciencia, como lo hacemos en la Antártida, o como lo haremos muy próximamente con el buque oceanográfico que adquiriremos a Estados Unidos. Es el apoyo a las políticas sociales, como lo hacemos con el Mides en el Plan Frío Polar o preparando platos de comida en todo el país cuando se nos solicita, o repartiendo con transparencia y sin desvío alimentos. La participación de las Fuerzas Armadas hizo que cada kilo de comida que salió de los depósitos del Mides llegó a un merendero o a una olla sin perderse ningún kilo por el camino. Todo lo anterior es lo más visible. Pero no debemos olvidarnos de la esencia. La existencia de Fuerzas Armadas es definitoria de nuestro Estado-Nación democrático y soberano. Las Fuerzas Armadas, lejos absolutamente de ser una amenaza democrática, son parte inherente de nuestra democracia. Hay sectores de opinión pública o de la opinión pública que aún ponen en duda su necesidad a partir de prejuicios ideológicos sesentistas de la Guerra Fría. Nosotros como país no tenemos hipótesis de conflicto bélico. Vivimos, por suerte, en un continente de paz. Nuestras amenazas no son la guerra con otro Estado. Pero ojo, hoy las amenazas son más graves que eso. La mayor amenaza democrática e institucional es el narcotráfico y su poder económico de corrupción y de infiltrar las instituciones. Creer que estamos ajenos a eso participa de una enorme ignorancia o una gran ingenuidad. Unido a ello el terrorismo, del cual nuestro continente no está ajeno como lo sufrimos aquí cerca, en Argentina, teniendo al lavado de activos como soporte económico. Hoy nadie puede negar ni descartar la amenaza terrorista. Como dije, lo tuvimos acá cerca en Buenos Aires, en la Embajada de Israel y en la AMIA. No podemos ser entonces ingenuos y pensar que este es un tema lejano. De paso, expreso nuestra profunda solidaridad con la República Argentina, con su pueblo y con su gobierno. Argentina es el segundo país, luego de Israel, con víctimas de Hamás en los atentados del pasado fin de semana. 8 muertos y 14 desaparecidos hasta el día de hoy. Con el terrorismo no hay medias tintas, ni hay condenas relativas. Lo que sufrió Israel es un ataque de un grupo terrorista, de criminales que niegan al otro y que su causa es una sola, la muerte. No hay que confundir causa palestina con terrorismo islámico fundamentalista. Nada de relativismo con el terrorismo. No es sí, condeno, pero. Con el terrorismo, como con los autoritarismos, nada. Absolutamente nada. Hay que tener claro de qué lado de la vida se para uno. Vuelvo a las amenazas, los ciberdelitos, del cual somos objeto también, los eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes y dañinos, las pandemias, la extracción y el robo de nuestros recursos naturales como la pesca, el cuidado del agua, entre otras, son las amenazas que nos desafían como nación. Fuerzas armadas preparadas para enfrentarnos nos dan solidez democrática e independencia. Solo un antimilitarismo adolescente puede sostener que es mejor estar indefensos. El mundo sabe del profesionalismo militar del Uruguay, aún con las carencias tecnológicas que tenemos. El liderazgo en misiones de paz de ONU no lo regaló nadie. Es de cuño oriental. Nuestros soldados tienen una especialidad agregada. Son especialistas en hacer la paz. Por eso, la existencia de las Fuerzas Armadas es esencial a un Estado soberano. Su existencia es vital frente a las nuevas amenazas a nuestra seguridad humana. Quiero ser muy preciso, porque Uruguay no tiene por qué ser la excepción. Los partidos políticos podemos pelearnos por todo, pero deberíamos encontrar los caminos para que la lucha contra el narcotráfico sea un tema nacional que encuentre a todos los partidos unidos. Solo la conciencia colectiva y la más fuerte decisión política puede enfrentar a estos criminales. Han corrompido y destruyen la base misma de la democracia, las instituciones y los derechos humanos. No se los puede enfrentar sin unidad de los partidos políticos. Debería entonces haber un compromiso de acuerdo de todo el sistema político para enfrentarlos sin divisiones. Estamos en meses previos a comenzar una campaña electoral y a casi 4 años de gestión. Déjenme muy brevemente rendirles cuenta. No vengo a perder el tiempo de ustedes hablando del pasado, de los gobiernos del Frente Amplio. Sería muy pobre de mi parte. La única referencia que haré respecto a este tiempo será la situación de la que partimos. Falta de apoyo institucional y político a las Fuerzas Armadas y equipamiento en estado crítico, tanto en la Armada Nacional como en la Fuerza Aérea Uruguaya. Nos comprometimos en el programa de la coalición, nuestro compromiso con el país, a dar vuelta a esta situación y lo hemos hecho. Falta aún, sí, pero estamos enormemente mejor de lo que estábamos. Primero, las Fuerzas Armadas volvieron a tener, porque no se ejercía, mando civil y político. Vinimos a hacernos cargo de la autoridad política y constitucional y la ejercemos. Es inherente a la democracia e indispensable para una institución vertical y disciplinada como son las Fuerzas Armadas. Lo hacemos desde el respeto a los militares y desde la convicción que su servicio es indispensable para el país. Uruguay cuenta con Fuerzas Armadas constitucionalistas y republicanas y con un gobierno que la respeta, y porque la respeta se hace cargo y se hace responsable por ellas. No aceptamos entonces, bajo ninguna circunstancia, que el solo hecho de ser soldado signifique un demérito o una condena política o social, por pocos que así lo quieran. Su uniforme es el uniforme de Artigas y, por lo tanto, merece respeto. Estamos llevando adelante uno de los procesos de mayor modernización de buques de la Armada Nacional, como nos habíamos comprometido. Al final de nuestro mandato, y continuará en los primeros años del próximo gobierno, la Armada Nacional contará con 8 buques llegados al país, entre ellos 3 lanchas guardacostas donadas por Estados Unidos y con inversión nacional para ponerlas a punto, un importante buque patrullero donado por la República de Corea y una lancha rescate alemana, un buque oceanográfico americano que adquiriremos y que no tenemos desde el año 2015, y los 2 buques oceánicos OPV. Sobre esto último quiero decir algo bien claro. Los intereses empresariales son legítimos, pero nunca pueden ser más fuertes que el interés nacional de defender nuestra soberanía y nuestros recursos naturales robados todos los días en nuestro mar, así como el cuidar nuestro medio ambiente y combatir el crimen organizado. Todo el sistema político estuvo de acuerdo en comprarlas, pero no se pudieron adquirir en 20 años porque poderosos intereses económicos lo bloquearon constantemente. Se terminó. Decidimos su adquisición porque Uruguay no puede esperar y el presidente acaba de firmar su adjudicación. En la Fuerza Aérea Uruguaya adquirimos 2 aviones de transporte Hércules y se integraron 2 helicópteros por sistema de apoyo de Estados Unidos. Recibimos críticas por la compra de los Hércules, vaya que ustedes lo saben, y hasta fuimos interpelados por razones políticas. Pero todos saben la utilidad que tuvieron y tienen. Vaya por estas horas mi reconocimiento a la Fuerza Aérea Uruguaya y a la tripulación de uno de aquellos Hércules. Siento 150 personas, entre ellos muchos niños, fueron rescatados de la guerra. Ningún uruguayo quedó olvidado y en peligro por lejos que esté. En pandemia también repatriaron. Trajimos los ultrafreezers, distribuyeron laboratorios y vacunas. Trajeron respiradores cuando algunos auguraban el colapso de los CTI. Mejoraron el transporte antártico y ahora, como decía, rescatamos a decenas de uruguayos de la guerra. Claro, no se trasladaron, eso sí que no, cabezudos, ni se usaron para turismo político como sucedió en el pasado. Tenemos un debe en los aviones de combate. Circunstancias internacionales y limitantes económicas no nos han dejado avanzar aún como queremos. En el caso del Ejército, estamos planeando modernizar su plantel de camiones, vehículos livianos y blindados. Las máquinas son importantes, pero mucho más importantes son nuestros soldados. Encaramos un firme proceso de aumento salarial recientemente confirmado en la rendición de cuentas. 58 millones de dólares en masa salarial incremental. Fíjense ustedes, La brecha con un funcionario administrativo de ingreso de la Administración Central, desde que asumimos hasta ahora, se redujo a la mitad. Cuando asumimos, un administrativo en su primer recibo de sueldo ganaba 40% más, 40% más que un soldado. Ahora la diferencia se achicó a la mitad. El aumento salarial real en los soldados fue del 15%. No es solo pedir ni agradecer, también hay que remunerar bien. Eso es parte del respeto institucional que le tenemos a las Fuerzas Armadas. El aumento salarial de los soldados, a los soldados es un acto de justicia con los servidores públicos más postergados y a quienes todos los gobiernos recurrimos cuando las papas queman. Para reconocer, algunos tienen prejuicios, pero para pedirles nunca lo tuvieron. Me permito brevemente señalar las obras de infraestructura aeroportuaria con los 6 aeropuertos concesionados en el interior y la firma de la binacionalidad del aeropuerto de Rivera. En los primeros días de noviembre próximo, en 3 semanas, se estará inaugurando el aeropuerto internacional binacional en Rivera. Esto es conectividad, turismo, logística, comercio. También la importante obra que haremos y que fuera licitada y que acabamos de adjudicar en el paso de frontera de Fray Bentos, que permitirá dignificar el trabajo de los transportistas y ser un ámbito amigable de ingreso al país y cuyo contrato firmaremos en 2 semanas. También en ese lugar, la nueva base de la Armada Nacional que inauguramos con el Presidente de la República hace un mes. Con respecto a los derechos humanos y el pasado reciente, quiero decir bien claro, no tenemos ataduras, deudas ni compromisos con el pasado. Lo único que nos importa es la Constitución, la ley, la transparencia y la verdad. Por eso ordenamos desde el primer día dar a luz toda la información que sobre ese pasado se solicitaba y que muchas veces se guardaba o se escondía en una oscuridad y secretos llamativos. Ese pasado es doloroso, pero es nuestro pasado. Su conocimiento es un derecho de todos y no de unos pocos que censuraron la verdad. El relato construido y repetido se transformó en una cultura que pretendió adueñarse de ese pasado. No sé si hubo 2 o 20 demonios, pero seguramente hubo menos ángeles de los que creemos, o quizás algunos que eran ángeles de día y demonios de noche. Este año se cumplen 50 años del golpe de Estado. Por eso es hora de que las cosas se digan sin temor al relato construido y repetido, o a veces incluso al patoterismo intelectual de algunas izquierdas, que no admiten miradas diferentes a las suyas y pretenden, desde un podio imaginario, decirnos cómo se debe interpretar ese pasado. El MLN nunca peleó contra la dictadura. Es una mentira grande como el universo. Estaba desmantelado un año antes de junio del 73. Y así como el MLN no peleó contra ninguna dictadura, los militares golpistas no pueden argumentar el golpe de Estado en la existencia del terrorismo político. Los dos fundaron en una mentira histórica su ataque a la libertad. Por eso nuestra política es transparencia y colaboración con la justicia y toda la verdad. toda la verdad sin límites ni censuras. Este ha sido un breve resumen de tipo rendición de cuentas de lo actuado hasta hoy. Dicho esto, como ustedes saben, he dedicado buena parte de mi vida al servicio público desde mi militancia blanca y nacionalista, y agradezco la presencia de nuestro presidente, Pablo Iturralde. Y pienso seguir haciéndolo para que nuevamente la coalición republicana sea gobierno, desde el lugar de lucha que mejor ayude a eso. Creo en valores y creo que estos valores son los mejores para nuestro país. El primero de todos, el valor de la libertad. En estos 4 años, con el liderazgo del presidente Lacalle Pou, uno de los mejores presidentes que ha tenido el Uruguay, con el liderazgo de Lacalle Pou, se inició un cambio de paradigma que puede confirmarse para bien de los uruguayos o retroceder. De un Uruguay donde lo importante era el Estado, a uno como el de hoy, donde lo importante es el ciudadano. De un Uruguay donde el Estado es sujeto de derechos, a uno en que el Estado tiene deberes. O somos las personas con nuestros derechos y deberes más importantes que el Estado, o tendremos un gobierno que mira a las personas a través de una oficina pública. No nos interesa tener el Estado más grande, sino la sociedad más libre y más justa. El debate en 2024 es más libertad y derechos, o más sector público y más impuestos. Hemos demostrado la falacia de enfrentar libertad con solidaridad. En estos años hubo más libertad y además más empleo, mejor salario, mejores políticas sociales, revolución de infraestructura, reforma educativa y defensa de la seguridad social con la ley de la reforma. Hemos procurado, como lo dijo el presidente el 1 de marzo del 2020, que cada individuo sea un poco más libre. ¿Qué es el bono social de UTE para 160.000 uruguayos humildes que acceden a energía muy barata? Libertad. ¿Qué es cada antena que pone Antel en un pueblo perdido y lejano del campo uruguayo? Libertad y derechos. ¿Qué es cada policlínica y cada ambulancia multiplicada en todo el territorio? ¿O cada puente y cada ruta que conecta? Libertad y equidad. ¿Qué es cada empleo que se crea? Libertad y oportunidades. ¿Qué es menos inflación? Es más feria y más almacén. Desde la oposición, fíjense ustedes, nos criticaron porque en el Ministerio de Defensa habíamos disminuido el número de canastas que se repartían. Cuando me lo dijeron desde la oposición en la Comisión de Presupuestos, les dije que, a diferencia de lo que ellos pensaban, esto era una muy buena noticia. Se repartían menos canastas porque habíamos aumentado el salario de los soldados. Nosotros queremos personas libres y no dependientes de la canasta que da el Estado o que da un político. Que la gente viva de un sueldo digno y no de la asistencia. En tiempos normales, estas cosas serían todo un logro. Luego de pandemia, de sequías, de crisis hídrica, de guerras, es solo fruto de un buen gobierno que lideró la adversidad cuidando a la gente y su libertad, con austeridad y buen manejo económico. La libertad implica solidaridad, respeto a los derechos humanos, pluralismo, diversidad, república. Si el progresismo se midiera por la inversión y el gasto público, este ha sido el gobierno más progresista que se recuerde. No solo invertimos más, sino que mejor y con más transparencia. El gasto público financió salud, enseñanza, infraestructura. En el Cerro de Montevideo, acá cerca, está el mejor ejemplo. Se pueden ver allí 200 millones de dólares enterrados en la bahía, en una regasificadora que no existe, o ver inaugurado en 15 días el Hospital del Cerro que este gobierno construyó. Ser popular no es hablar del Cerro. Ser popular es atender las necesidades de su gente. No se malgastó en plumas que no volaban, en empresas públicas fundidas o para financiar ONGs compañeras. Se caen los mitos, porque nos encargamos de defender lo que otros dejaron venir abajo por falta de valentía y coraje político para hacer los cambios. O peor, por miedo a los sindicatos. Gobernamos por mandato popular y no por mandato sindical. A partir del 1 de marzo del 2020, gobierna la soberanía popular y la gente a través de los partidos políticos y no las asambleas gremiales. Y vamos a luchar para que esto no tenga marcha atrás. El debate será entre democracia o corporaciones. El Uruguay, donde las corporaciones pesan más que la soberanía popular, está a la vuelta de la esquina. El proyecto de libertad y solidaridad de la coalición de gobierno se enfrentará a un partido político sindical que está sostenido por los viejos aparatos setentistas. La socialdemocracia en el Frente Amplio, y lo digo con el mayor respeto, la socialdemocracia en el Frente Amplio desapareció. El astorismo tradicional no tiene peso político y está subordinado al Movimiento de Participación Popular y al Partido Comunista del Uruguay. Por eso tenemos la obligación de fortalecer más la coalición y representar y convocar también a esos uruguayos socialdemócratas que votaron al Frente Amplio y que defienden valores de libertad, de una economía de mercado, humanista, frente a un estatismo del antiguo cuño socialista que hoy domina abrumadoramente allí. Los grandes liderazgos de la izquierda ya no están y han reaparecido las viejas estructuras. El plebiscito sobre la seguridad social impulsado por el PIT-CNT y los sectores radicales del FA es prueba de ello. Van por los ahorros individuales de los trabajadores en las AFAPs. Los mismos que fundieron ANCAP ahora van por los ahorros de los trabajadores. Sin dudas, son coherentes en dilapidar la plata ajena. Tenemos el enorme desafío de ganar en 2024 para que la libertad no sea una anécdota, sino el sello del Uruguay moderno y de oportunidades. Fuimos y somos ejemplo en estos duros años, no por otra cosa que por ser un gobierno plural, tolerante, respetuoso de la ley y de los derechos humanos. No todo está bien, ni dejamos de cometer errores, pero Uruguay está mucho mejor. No somos un país chico, no lo digamos más. Somos un país poco poblado, que es otra cosa. Pero aún así, el mundo privilegia hoy las democracias sólidas, los países que son cuidadosos con el medio ambiente, que protegen la diversidad y la multiculturalidad, que tienen una economía abierta, que cuidan al inversor, a los países que avanzan en la calidad de la educación y en su equidad, que tienen una justicia independiente, en fin, que tienen instituciones fuertes. Algo tan simple, pero no muy común en la región y en el continente. Vivimos en un país normal y que funciona. Todo eso está en juego en los próximos meses. La certeza está en juego. Por ello, hay que hacer mejor lo bueno, corregir lo que hay que corregir y lo más importante de todo, hacer más grande la libertad. Muchas gracias.